Ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Zona de Marca, David García.
Directo en el 101.5 FM. Una hora para hablar del rugby que tantas decepciones nos trae como alegrías también nos deja. La verdad es que pasamos de la anterior semana donde vivimos la resolución de la World Rugby o de la Federación Europea acerca de la decisión de llevar o apear al 15 León de las posibilidades de ir al Mundial a disfrutar de unas semifinales apasionantes en Pepe Rojo este fin de semana y culminar con la final del sábado a las 6 de la tarde en el José Zorrilla. Así que vamos a hablar con nuestro elenco de comentaristas de todas estas noticias y mucho más en una hora. Recuerden, en el 101.5 FM, apps para iOS y Android, en el Cocomo Sport Bar. ¡Comenzamos! José Carlos Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes,
todo bien. ¿Todo correcto?
Todo en orden.
Muy bien. Víctor Molano, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, ya esta mañana Chus, en directo Marca Valladolid, ya te ha lanzado un...
No lo puedo oír, yo es que siempre lo oigo en el podcast.
Sí, sí, una propuesta para ver qué haces en tu zona de marca, en tu sección La Bola de Cristal.
Pues es que como se me fue también...
Dijo Chus Rodríguez textualmente, Víctor Molano acertó la final de la Copa del Rey, el resultado. Así que, ¿qué hará esta tarde?
Acertar el de la final de Liga.
Miguel Ángel Torres Teto, buenas tardes, compañero de Cope Valladolid.
Buenas tardes.
¿Qué tal el fin de semana?
Estupendo, muy divertido. Por la mañana, por la tarde, incluso por la noche fue muy divertido todo.
me alegro. Bueno, rápidamente, comenzamos primero por esas semifinales, un poco por encima. Contamos esos partidos que enfrentaron a Brackets entre Pinares y Silvestre en El Salvador frente a Senor Independiente y Sanitas Alcobendas. Algo es obvio que el partido del Brackets entre Pinares fue un partido fácil para los queseros.
Bueno, yo creo que fue un partido fácil a partir de la reanudación después del intermedio. En la primera parte, ese 17-0, estaba el partido abierto. Los últimos minutos de la segunda parte, el Vasco, el Senor, como que quería proponer juego. Le empezó muy bien. Senor, los cinco primeros minutos, dominaba campo. Bueno, yo creo que tardó un poco más en estar decidido, pero sí, al final un resultado abultado y un partido... Conclusión, fácil.
Se esperaba más del Senor Independiente, sobre todo después que habíamos anunciado que había ganado la última jornada al Silverstone El Salvador, en Pepe Rojo, se esperaba más lucha.
Bueno, yo es que creo que el Quesos entre Pinares supo desactivar muy bien a Independiente, ¿eh? Y si os dais cuenta, en la primera parte realmente se jugó en campo del BRAC, el Quesos entre Pinares... Pues se dedicó a defender muy bien, por cierto, y luego cuando tuvo balones en ataque, pues brilló. Vimos a los tres cuartos, a John Besselbel, también a Gareth Griffiths en ese primer ensayo, ¿no? Que hace casi todo el hueco para su compañero. Y a pesar de que, no tuvo territorio, porque yo creo que el partido se jugó más en campo del Quesos entre Pinares, insisto, sobre todo en la primera parte, la verdad es que el BRAC este año, ya lo hemos visto en fases de otros encuentros, lo vimos en Valencia, es un equipo que está sabiendo adaptarse muy bien a esas circunstancias, porque está defendiendo muy bien. Y bueno, cuando tiene balón en ataque, la verdad es que es un equipo muy peligroso, ¿no? Hay jugadores, el mismo Paila que volvía del banquillo, jugadores como Stor, que siempre ganas metros, y ya te digo, la tres cuartos, pues John Besselbel, pues la verdad es que son muy decisivos.
Teto.
Aparentemente y desde la grada todo parecía que era muy fácil. Pero luego en el tercer tiempo, hablando con los jugadores del Quesos, ellos dijeron que no les había parecido nada fácil, que la intensidad y sobre todo la dureza de los contactos de Santander era de los equipos más duros con el que se habían enfrentado y que a ellos no les había parecido fácil. Luego, por el resultado, evidentemente, sí. Lo cierto es que en la primera parte atacó el Quesos, creo recordar, en tres ocasiones y metió dos ensayos. Eso te dice que el Quesos este año para mí ha mejorado muchísimo, muchísimo en defensa. Otros años era como un viejo boxeador que le dan una galleta y te devolvía dos, le metían un ensayo y él te metía dos.
Sí, sí.
Pero ahora no, ahora es capaz de defender y a partir de ahí saca la propuesta de ataque. Y yo quisiera nombrar como un buen jugador a Albert Uco, con toda la, entre comillas, movida que ha habido durante esta semana, en la que se le había acusado, que si tenía trucos, triquiñuelas, que por cierto, todos los pilares los hemos tenido, pues, trucos y triquiñuelas.
¿No ha sufrido el BRAC al chino Atori?
Por ejemplo.
Bueno, el BRAC y todos los equipos.
Sí, bueno, pero hablando de finales, que era a lo que en el foro del Salvador sí. y en redes y tal, el truco de Albert Uco,
el
¿no?
famoso truco de Albert Uco, se demostró que Albert Uco es, para mí, el mejor pilier nacional que hay ahora mismo en la división.
Pero esto significa una cosa, que cada vez hay más presencia del rugby, se pueden ver más partidos, hay más...
Sí, bueno, pero yo creo que en mi opinión, el vídeo, yo no sé si lo habéis visto, a mí me parece de mal gusto. O sea, poner en entredicho... Yo entiendo que el Quesos Entre Pinares o el BRAC ahora mismo es el equipo a batir, no cabe la menor duda, dada la hegemonía en los últimos años. Pero, no sé, yo creo que hacerlo de esa manera es de poco rugby. O sea, el cuestionar, además con cosas que es que yo no voy a entrar a valorar si son verdad o mentira, pero cuando menos son dudosas y son fruto de una interpretación. O sea, una interpretación que al final hay que ser un poco humilde y decir, oye, mira, estoy hablando de un pilier que está jugando a lo largo y ancho del mundo y no se lo pita. O sea, no voy a llevar yo razón desde mi humilde opinión, no voy a contradecir yo a multitud de colegiados que arbitran, porque si tú ves el historial, Tuco cosecha muy pocos castigos en esa entrada en Melé, y no es que solo lo opinen los árbitros españoles, es que le han arbitrado árbitros de muchísimas nacionalidades en la última o en las últimas temporadas, y que te llegue una persona y de repente haga un vídeo echando por tierra la carrera de un jugador así yo creo que con la única intención de presionar, porque el hecho de etiquetar o de meter en ese post a los colegiados que iban a formar parte de ese arbitraje, pues no persigue otra intención que la de presionar al más puro estilo futbolero, ¿no? Al más puro estilo de
puro y duro,
semana antes total. De Madrid y Barça y cosas
pero
de esas.
Pero eso no significa que sea malo, quiere decir que tiene seguimiento, al final crea ruido, lógicamente con respeto y tal. Si tiene mal gusto, como bien dice José Carlos, pues a lo mejor no tiene tanta razón, pero bueno.
Yo también quería apuntar en este sentido, estando muy de acuerdo con lo que ha dicho el negro, en el, bueno, si os fijáis en la primera melee, hay una enganchada ahí de Albert Uco con los primeros líneas, mejor dicho, la segunda melee fue, bueno, mejor dicho, una enganchada de las primeras líneas de Vasco con Albert Uco, que mantuvo la calma. Yo, mira, curiosamente vi el partido muy cerca del cuerpo técnico del BRAC, cambié de posición para ver este partido, lo vi allí con unos amigos, y en el banquillo del BRAC estaban convencidos de que eso iba a ocurrir, y sabían, pero también estaban muy tranquilos.
Lo tenían trabajado.
Sí, lo tenían trabajado, pero también sabían que Albert Uco pues es un tipo que difícilmente pierde los nervios.
No, todo lo contrario, yo creo que el castigo al que le infringe al número uno en la primera y segunda melee es propio de una extra motivación, ¿no? De están poniendo en entredicho mi trabajo, voy a demostrar que aquí soy un pilier dominador, lo llevo demostrando durante mucho tiempo, lo llevo demostrando en muchas competiciones, ya no solo las que juega con su club. Bueno, pues vamos a demostrar que realmente somos ese pilier dominador.
Sí, pero una extra motivación, pero sin dejarse llevar.
Sí, claro.
Dentro de cauces deportivos y manteniendo la tranquilidad y dedicándose al juego, ¿no? Que es lo que yo quería resaltar.
Sí, Tuco, la verdad, hablando con él luego, dijo que había estado muy tranquilo toda la semana. Además, ¿no? Esto de las redes sociales, eso no le influyen, pero estaba molesto, ¿eh? Estaba molesto y al final del partido...
Lógicamente, porque durante toda la semana...
Claro, sé que tuvo...
Tendría el WhatsApp, mira lo que dice Nerto.
Estuvo molestito, estuvo picado y al final creo que incluso con el saludo que se hizo con Chucho Mociman, muy cordial, como diciéndole, ¿te ha gustado mi actuación? Con eso queda dicho todo, ¿eh? O sea, estaba enfadadito.
Ha madurado mucho.
Sí, es un chico fantástico y bueno, pues...
Yo creo que su relación con el Rey le ha venido bien.
Sí.
No, a mí la verdad es que me parecen acciones como para estar molesto. O sea, el hecho de rearbitrar algo, poniendo el vídeo que a ti te interesa, aumentando y publicarlo. Realmente no me parece una acción deportiva, ¿eh? No me
bueno,
parece
puede que no sea deportiva, pero yo sigo diciendo que le viene bien que haya este sensacionalismo al mundo del rugby, porque al final es ruido y la gente se molesta, lo mira, lo tal, debate, y bueno, pero siempre con respeto, lógicamente, y manteniendo los valores de este deporte. Victoria, 44-5, lo mejor, no deja banquillo, no deja enfermería.
Bueno, sí que deja una enfermería, pero es que el pobre sale a lesión por partido, que es claro. Lee Thompson, se lesionó el mismo en una salida de 8, casi sin salir. Yo creo que le dio su hombro a su compañero, pues le dieron
a lo mejor apoyó en el segundo.
Sí,
o
algo así. Y de repente todos vimos qué le pasa, que se duele. Que se duele.
Solo pararon el partido.
Sí,
todo,
creo que no va a jugar la final. O sea, es una lástima, pero Lee Thompson este año ha estado muy lesionado, ha venido muy mermado y no está bien.
Y luego la baja de, no sé si está confirmada o no está confirmada, o si realmente va a ser baja, que parece que a priori sí, ¿no? Hansi Graf. Por parte de... Ah, bueno, que no estamos hablando de...
Para, que te adelantas, negro.
Discúlpame. Hoy he hecho
el
molano.
Es que José Carlos ya está pensando en la final.
No, que decía que la baja...
Una vez que lo ha sido tú, Víctor.
Yo creo que es menos importante, teniendo en cuenta que Paila ya volvió. Le vimos que jugó, yo creo, 20-30 minutos, ¿no?, aproximadamente, y bueno...
Sí, se salía del banquillo, como decía...
O sea, que yo creo que, bueno, pues es menos baja, ¿no?
Sí, es menos baja, pero fíjate que Lee Thompson hace 2 años era un jugador top. Sí, ya pasa de ser top a ser el sustituto de Paila cuando podía, además,
esta
porque está mermado.
La etapa es muy diferente a la primera, eso está claro.
Absolutamente,
no,
una pena.
Es un chico que ha venido lesionado. Sí. Ha venido lesionado y entonces cualquier esfuerzo que hace con ese hombro derecho, se le sale el hombro y tiene que dedicarse a fortalecer para intentar aguantar en el campo. Sí, pero está
y a mí me gustaría destacar, ya por último si queréis, John Besselbel, qué pedazo jugador.
Y Eaton
la verdad es que asusta, ¿eh? Asusta a los nueves contrarios, es un armario ropero, ahí puesto en una zona donde la gente suele ser bastante menuda. Y esa pareja es determinante. Ahí ahora mismo en el Quesos es la que está dando todo por la línea de tres cuartos.
Una de las claves de la temporada con la mele del Quesos, yo creo.
Pues yo creo que, efectivamente, el papel de John Besselbel es muy vistoso con ese corte de balón, esas 2-3 galopadas a lo largo de todo el campo. Pero de no ser por la expulsión, creo que el mejor hombre del Quesos entre pinares fue Gareth Griffiths, ¿eh?
Obregas ha hecho una buena temporada, es cierto, y con el pie, bueno, pues ya sabemos, es un seguro. Pero hay gente que lo ha estado haciendo muy bien. El mismo caso de Álvaro Jimeno, para mí es la clave defensiva de la línea de tres cuartos.
Sí, sin duda.
Súper implicado, con muchísimos minutos,
efectivamente,
y un chaval, que
ponerte,
es un niño.
Ponerte en una semifinal con ese 44-5 quiere decir que todo el equipo, todo el grupo está rindiendo a un buen nivel. Pero creo que el otro día los dos primeros ensayos fueron fruto de una visión de juego y de una penetración de Gareth Griffiths. Primero fue con Guillo Mateu y luego fue con Besselbel, dejándoles el trabajo medio hecho, que hay que estar, hay que llegar a apoyar a tu compañero y recibir y conectar el pase, pero
fíjate la cantidad
que Gareth Griffiths volvió a ser ese Gareth Griffiths que acertó todo al pie menos una, creo que se
la
fue.
última
no, pero esa ya la tiró Carrió.
La última la tiró Carrió
después de la sustitución de Gas.
Es que hemos hablado de un montón de jugadores del Quesos, incluso Guillo Mateu, que está en un estado de forma excelente.
Pues que este año le sale todo.
Es que están todos francamente bien. Y estamos hablando de jugadores de la delantera, jugadores de la línea. Entonces, es un bloque muy compacto,
sí,
muy duro.
Te pones a hablar uno por uno y dices, bueno, ¿con quién me quedo? Porque Daniel Storm, la agresividad o en los contactos defensivos es totalmente necesario, ¿no? No para amedrentar, sino para decirle al adversario, oye, que estamos aquí. Luego, el trabajo de Sacha Casaña, es un hombre que siempre que coge el balón gana metros. Es un hombre que siempre está apoyando.
¿Del ser independiente podemos resaltar algo?
Hombre. El número 3. Hombre. Creo que el número 3 fue el mejor jugador, se lo puso complicado a Pacote.
Domínguez.
Luego en juego abierto Domínguez. Estuvo muy bien para ser un pilier derecho.
Yo destacaría el pilier derecho y Jackman también estuvo muy activo, lo que pasa que estuvo como un pescador un poco solitario, ¿no? Yo creo que tuvo pocos apoyos, ¿no? Pero luego, bueno, hay hombres a los cuales se les ha visto mucho durante toda la temporada. A Guido ahí en la touch, cogiendo muchas touch arriba en esa segunda plataforma. Esta vez no le fueron tantas y el que se consiguió molestarle en algunas sin ser tan claras. Luego el Quesos defendió muy bien las touch, no entrando a defender y no podían hacer mol, otro de esas insignias de este senior independiente. Y luego el dominio en melee del Quesos entre pinares pues acaba por asfixiar un poco las opciones de ese senior independiente.
Bueno, pues 44-5, ya lo hemos dicho varias veces, el resultado del Braques Entre Peñas frente al Senior Independiente, que le daba pase a la final y quedaba el domingo a las 12:30 en Pepe Rojo, ese Silvestre de Salvador Sanitas, Alcobendas Rugby. Yo, os soy sincero, no me esperaba ese partido. Yo me esperaba no tanto como el Braques Senior, pero sí algo más ligerito para el conjunto chamizo, pero vamos, fue difícil.
Yo me esperaba un partido más vistoso, eso sí, con más ensayos. No me esperaba un partido tan cerrado. Yo sí que creía que iba a ser igualado, porque creía que Alcobendas llevaba mucho tiempo centrado en este partido, consciente de que los cuartos de final en casa contra San Boy eran más o menos asequibles, como así los fueron, y fiando toda la temporada a este partido a poder estar en la final. Bueno, un partido muy cerrado, con muchas dificultades para los dos equipos, que yo creo que fue determinante el cambio en la melee que tuvo el Silvestre en El Salvador, ¿no? Si os dais cuenta, esos dos últimos golpes de castigo, los últimos 10 minutos, llegaron dos golpes de castigo de melee. La entrada de Alaga, yo creo que le dio ahí, bueno, pues le dio bastante aire. Y también el tema físico, yo creo que fue importante, porque Alcobendas es un equipo que tiene un buen 15, pero luego, cuando empezó a meter cambios Silvestre en El Salvador, yo creo que Alcobendas sufrió más de la cuenta.
Bueno, yo creo que al final Alcobendas murió por sus malas decisiones. Yo creo que el partido le tenía muy encauzado, yo creo que tomó muy malas decisiones. Yo creo que hubo hasta en 3 o 4 ocasiones donde estaba dominando la melee de una manera clara,
muy clara.
Y prefería seguir abriendo el balón y buscando opciones por fuera cuando era un aván, estaba en ventaja de aván, que podía haber disputado melees muy peligrosas, desde donde estaba naciendo todo su juego. Decidió no ejecutar esas ventajas, decidió jugar el balón y al final pues se lo jugaron a los palos. Y ahí pues es verdad que Linklater tiene un bazooka en el pie, pero es que Sam Kaff tiene otro, y al final el que más hace es el que más opciones tiene de perder, ¿no? Estoy de acuerdo en que el cambio de la melee igualó un poco la contienda, es cierto, pero si de no haber elegido mal el Alcobendas, el Chamil hubiera pasado peor incluso, ¿eh?
Sí, y también es cierto, fíjate, hubo decisiones, hubo golpes de castigo pues de Alcobendas. Me estoy acordando del primer golpe de castigo, se pone 0-3 Alcobendas, y en ese saque de centro pues Newton salta, molesta al jugador contrario, no sé quién era el jugador del Chami ahora mismo, comete un golpe de castigo muy extraño, ¿no? En una situación propicia para Catch, porque era centrada, y ahí llegó el 3-3. Entonces,
fue un partido muy difícil para Montoya, ¿eh?
Bueno, partido con muchos nervios, un partido igualado, donde los dos se jugaban mucho.
No, pero coincido lo que dice Víctor, hubo golpes muy extraños por parte de los dos equipos, muy errores raros, falta de concentración, nerviosismo quizás.
No. Hombre, perdona, Teto, es que al final el listón, yo creo que el trío arbitral, los que están en el campo, entre los tres ponen el listón. Si tú al final una opinión de un asistente crea una expulsión en el primer tiempo, los nervios suben de nivel, los nervios, hay que defenderse con más intensidad, de la intensidad viene pues lo que el contrario puede entender que es juego que está por al borde del reglamento, y entonces pues pasa lo que pasa. Yo no quiero echar la culpa a los árbitros, porque es verdad que había tensión en el campo y era difícil administrar
justicia.
Yo creo
que las decisiones estuvieron bien. Además, una cosa que comentamos Teto y yo era que venía Montoya con su equipo, por decirlo así, de alguna manera, que eso favorece mucho.
Sí, gente de su provincia, gente a la que conoce y
que
la
está acostumbrada a arbitrar.
Exactamente.
Que, se comunican bien.
Que creo que es algo fundamental, porque es algo que nos hemos quejado durante toda esta temporada, que por ejemplo el caso de Alhambra cuando pitó Nordicia.
No, se lo ha hecho Raposo aquí en directo.
A raíz de aquel partido de Alhambra Nordicia, en la que la propia Alhambra le llamó la atención al Linier diciéndole, oye, sí, que me estás saturando de información, por favor. Bueno, pues lo hemos comentado. Y fíjate que yo vi cosas que me da pena que los Linieres o los jueces de banda no tengan más influencia a la hora del juego, porque hubo una pantalla clarísima al final de la primera parte que cometió El Salvador, bueno, sí, de una manera involuntaria, y estaba a 2 metros de Montoya. Si no lo vio, eso es porque seguramente o tenía los ojos cerrados en ese momento, que puede ser, o se le cruzó un jugador y no lo vio, porque era una pantalla de libro. Pero es que a menos de 1 metro estaba su asistente. Yo creo que el asistente sí que lo vio, y en estos casos yo no sé hasta qué punto un asistente le puede decir a Montoya, oye, Pedro, claro, pues le echó a la grada encima a Montoya. El hombre seguramente en esos momentos estaba fijándose en otra cosa, estaba a 2 metros, pero es que a menos de 1 metro estaba el linier. No le dijo nada, y ya hace que todo el público vallisoletano se le eche encima a Montoya. Yo creo que eso, los asistentes a veces tienen que colaborar más con los árbitros. En cualquier caso, partido complicado, sobre todo lo que ocurrió al final de la primera parte, Serif Raf entre Hansi Graf, que siempre sale súper nervioso, Nava, que bueno, además siendo Nava no debe meterse en esos fregados, una bofetadita o un golpe que le dio, al final 2 tarjetas amarillas, pudo incluso haber roja, bueno.
Otra mala decisión del Alcobendas.
Sí, Hansi se equivocó,
Nava, completamente, se autoexpulsó completamente, no soltando el balón y permitiendo el saque rápido, jugar las opciones que tiene tu adversario, todas las posibilidades de jugar, se equivoca completamente, no suelta la pelota, se autoexpulsa porque es antijuego y llega tu 8 y
tu capitán
y se enrola
cuando tenías un golpe a favor,
tenías un golpe a favor, esa golpe en contra y 10 minutos a ti también.
Así es, y luego incluso Juan Carlos Pérez, que suele estar muy acertado en las ruedas de prensa y analiza muy bien los partidos, lo dijo, a veces es mejor que echen a un jugador o a dos o incluso uno de mi equipo para que marques la tónica del arbitraje. Se quejaba un poco Juan Carlos, como diciendo que la primera parte había tomado una serie de decisiones bastante medrosas, es decir, como es él, porque dijo que Pedro Montoya es una bellísima persona, es un buen tipo, le gusta dialogar, y a veces los jugadores no están por el diálogo. Hay que cortar con las tijeras rápido, y yo creo que la segunda parte, bueno, pues tuvo mejor suerte, se portaron mejor, no jugó tan bien Alcobendas, casi no pisó el terreno de El Salvador. Y coincido plenamente en lo que dice Víctor, el banquillo, el fondo de armario de El Salvador fue el que mató a Alcobendas.
Está claro. El físico y el banquillo, la diferencia entre uno y otro fue la clave del partido.
Sí, yo estoy de acuerdo, como ha dicho Molano, en cuanto fueron capaces de aguantar en Melé, Alcobendas dejó de crear.
Resaltar, por cierto, el drop de Londoño y que le responde la segunda parte con 2 Sam Cats.
Espera, ¿de Londoño o de Iñaki Mateu?
Iñaki Mateu.
Fue Iñaki.
Iñaki Mateu, es verdad.
Pedazo drop, ¿eh? Pedazo drop, pero claro, que estamos hablando de Sam Cats, que para mí es un jugador que se va a presentar en una final habiendo jugado 2 partidos con El Salvador y va a ser probablemente la estrella del partido.
Un hombre decisivo, sí.
Es clave, es que Cats está sentado, tiene una cabeza, es todo lo contrario a Graf. Quiero decir, Sam Cats, si le comparo con Hansi Graf, 2 excelentes jugadores, lo que pasa es que el uno tiene una cabeza bien amueblada y el otro sale, pues como dicen los chavales ahora, un poco espídico.
Sí, el otro va amueblando con Ikea, con...
Sí, con lo que coge. De mercadillo, sí, sí.
No sé, la verdad es que a priori, tú viendo la alineación, dices de 10 Sam Cat, de primer centro Nu Junior, de segundo centro Cristian.
Es una línea de 3/4 que da miedo.
Y dices, puf.
Y ojo, Ras,
esto,
¿eh? ¿Cómo
esto
ha salido acelerado en la primera parte?
Fíjate que yo tengo la sensación de que Ras... A él le debió parecer que no estuvo acertado en la Copa del Rey y salió en este partido al 200%, porque no es normal. ¿Cómo salió súper acelerado si estábamos diciendo que le van a sacar una tarjeta amarilla, que está como loco?
Sí, sí, a lo mejor era lo que mejor hubiese venido a todos.
No sé.
Sacarse la RAS porque estaba súper acelerado.
Coincido en lo que dice José Carlos.
Retardados que vimos.
Para mí...
Vaya línea de 3/4 que tiene El Salvador,
sí,
¿eh?
Sí. Sí, sí, pero que de momento... Yo creo que en este partido, que era un partido clave para ellos, yo esperaba un rendimiento diferente, ¿eh? de esa línea de 3/4. Creo que hasta ahora y hasta el momento el mejor zaguero que ha tenido en la liga ha sido Cristian Ras, que es capaz de contraatacar todas y cada una de las bolas que quedan un poco centradas, cosa que no he visto ni a Nu Junior ni a Hansi Graf el otro día. No sé si Hansi Graf estaría tocado o no estaría al 100% de sus condiciones, puesto que ha estado lesionado varias semanas, pero verdaderamente al único 15, de los titulares habitualmente, que le he visto contraatacar de manera efectiva ha sido a Cristian Ras, cosa que a Nu Junior y a Hansi Graf no le he visto. Y Nu Junior en el primer centro, pues me parece que es un hombre que aparece demasiado poco.
Es cierto, ¿eh?
Me parece que es
con esa planta
que
física
demasiado
que tiene, ¿eh?
Poco, teniendo una posición en la que lo que te piden, en la que se pide precisamente es esa continuidad, ¿no? Ese apoyo continuo, esa continuidad, el buscar la espalda, el crear por fuera, o sea, el dar balones, y apareció muy, muy, muy poquito.
Ya, pero es que lo que decimos, Alcobendas perde a Matoto, que se lesiona y tiene que salir del campo, El Salvador...
Sí, que tardan 10 minutos en sacarle el campo, sí, que se estaba minutos, tumbado en el suelo el hombre, no podía ni defender.
Él mismo intentaba, veíamos que se ponía en el ala y tal, etcétera, Pero claro, es que los recambios de uno a otro, pues al final es lo que se nota. Bueno, el 18-12 favorable al Silverstone El Salvador le daba la plaza para la final. Y bueno, pues se configuraba ese braque, esos entrepinares Silverstone El Salvador, para jugar en Zorrilla, como ya había adelantado el alcalde, que si pasaba al menos uno de los dos equipos, tendríamos final en el estadio de fútbol Vallisoletano. Será el domingo a las 6 de la tarde. Se presentó ayer, se representó, esa final, sobre todo dando pues pinceladas y detalles de lo que va a ser el evento de ese gran sábado del rugby para los vallisoletanos, castellanoneses y resto de España, disfrutando por tercera vez de un partido de rugby en el Estadio José Zorrilla, como Víctor, ¿cómo decías? ¿Versión 3 o cómo decías en tu tuit?
El desafío final, ¿no?
El desafío final,
Zorrilla,
tercera parte
de Zorrilla, parte. Sí.
Eres muy de sagas.
Bueno, es que esto es una saga, la verdad es que es una saga y lo que decía, es un buen desafío para Valladolid, ¿eh?
Bueno, pues desde las 2 de la tarde aproximadamente se puede disfrutar ya de esa fanzone con esas carpas de restauración y actividades, música en directo y demás. A las 6 el partido, lógicamente, y posteriormente también habrá una pantalla gigante para los que se quedan en el tercer tiempo a disfrutar de ese partido de la Champions de fútbol entre el Madrid y el Liverpool, así que una jornada llena de deporte y llena de actividad de compadreo en Zorrilla para disfrutar, ¿no?
Pues sí, mira, yo cuando iba al colegio estudiabas que al principio se hablaba de que del teocentrismo, ¿no?
Sí.
Que
pero espera, ¿el colegio el dónde? Porque como las competencias están delegadas, tú has ido al colegio en Extremadura,
aquí en Valladolid,
en Asturias, en Castilla y León. Depende, no. Ya sabes que aquí en cada comunidad estudian una cosa. Bien,
no, cuando estudiábamos nosotros no.
Yo creo que era más uniforme todo, efectivamente. Pero bueno, era el teocentrismo, ¿no? Dios es el centro del universo. Luego era el geocentrismo, que la Tierra es el centro del universo. Luego el heliocentrismo. Pues yo creo que en rugby lo que estamos viviendo es un pucelocentrismo.
Bueno, se te van a echar
perdón,
encima.
Perdón.
Se te van a echar
perdón.
Encima, Víctor, por no, favor.
Claro, porque con estas, claro, es que con estas semifinales yo creo que se ha demostrado, ¿no? Que al final es cierto que yo no sé si puede dar rabia o no puede dar rabia, pero tú miras los datos, que son estremecedores. Yo echaba los cálculos hoy y contando ya esta liga, que es para Valladolid, lógicamente, y la próxima Supercopa, que también es para Valladolid, porque pase lo que pase en la final, van a jugar Quesos y Chami, esa final de la Supercopa, son de los últimos 30 títulos que han ganado clubes españoles, incluyendo también las ibéricas, los equipos resultados han ganado 25.
Ostras. ¿Sabes?
25 de 30. Hay que irse a las dos copas aquellas de Ordizia, la que ganó Samuel el año pasado aquí en Zorrilla, y lo único, y la liga que ganó la Vile, la Supercopa que ganó al octubre siguiente, ¿no? Simplemente ese es el los títulos que se han escapado en los últimos 6-7 temporadas, ¿no? De esos últimos 30, incluyendo las ibéricas. Entonces, al final,
escalofriante el número, ¿eh?
Es que es escalofriante realmente. Y ahora yo creo que Valladolid, o la afición de Valladolid, tiene un reto, ¿eh? Que es intentar que Zorrilla tenga una gran entrada.
Que Zorrilla va a tener una gran entrada.
Yo espero que
a
sí.
A los que dudáis me pone muy nervioso.
No, yo no es que dude.
Me
yo
pone
es que
muy nervioso. Sí, porque yo ya lo estás dudando ahí, ya hay que, como que estás que dejándolo entrever el gran reto.
Yo es que lo deseo. Quiero decir, claro. Lo deseo. Y espero que, ojalá fuera un lleno, y si no es un lleno, pues que sea una magnífica entrada.
Claro. ¿Cuál es una magnífica entrada, entonces?
15.158.
Pregunta a Víctor.
Uno más que en Valencia.
Yo creo que uno más que Valencia sería lo suyo. Pero para mí una buena entrada.
Pero regalando sin regalar. Ya que nos dedicamos aquí todos a especular.
Sin
que,
ir ahí.
Pues, no, lo hacemos bien, ¿no? Regalando entradas o sin regalar.
Ya hablando en serio, yo creo que 18.000 o así.
Bah.
Sería una entrada muy buena.
Yo creo que realmente merece la pena hacerlo siempre que se lleguen a los 14.000, al anillo inferior. Eso me parece ya merecer la pena hacer cualquier partido en Zorrilla.
Hombre,
pasar de ahí ya me parece un éxito.
Claro, pero es que ten en cuenta que va a estar abierto todo el campo. No es lo mismo decir, vamos a vender el anillo inferior.
Sí.
Y cuando asegures el anillo inferior, vamos a abrir una tribuna.
Malo,
es bueno, que
14.000, ya está, 14.000. Te decía que era lo que ocupa el anillo inferior, pero 14.000.
Sí, la verdad es que es complicado, ¿eh? Esto realmente se está organizando
pero
en seis días.
Antes, efectivamente. Antes lo que te quería decir a ti, Tito, perdona.
Dime.
Primero, Brack y Salvador dicen que no quieren final en Zorrilla. Luego, El Salvador que sí, el Brack que no. luego que los dos que sí.
Yo creo que el que realmente ha dicho...
Hasta ayer, llegaban todavía rumores que no querían la final en Zorrilla.
Yo tengo muy claro que si la semifinal Alcobendas El Salvador, en este caso Salvador Alcobendas, la hubiera ganado Alcobendas, el run-run que hubiera habido ayer de hubiera sido muy grande. Porque no es lo mismo una final entre los dos vallesoletanos que una final con Alcobendas, que es un grandísimo equipo, pero que tú hablas con sus directivos y te trae 300 personas, como mucho desde Madrid. Que es una lástima. Porque es un grandísimo club, pero que tiene una poquita masa social que se desplaza.
Tan mediocre tenemos. Quiero decir,
porque no son buenas. Mira, por muchos factores. Por el Campeonato de España de categorías inferiores, que va a restar mucha gente. Contrariamente a lo que creo que está pensando el alcalde, que él creo que opina que le va a dar muchísimos padres y muchísimos niños. En mi opinión es mentira. Los niños van a acabar rendidos y se van a ir a su granja escuela, a su hotel, a su albergue, a su zona de esparcimiento y no van a ir a ver el rugby porque los niños pequeños, el rugby de los adultos no les divierte. El rugby suyo es otro mundo. Segundo, los padres lo que van a irse es de cachondeo por ahí. Se van a tomar tapas por Valladolid, que está fenomenal, y los hosteleros de Valladolid lo van a agradecer.
En Zorrilla, en la zona de restauración.
Bueno, pues ojalá suban y lo hagan.
Cachis, cerveza.
Pero
tal.
De esos, aquí el planteamiento dentro creo no, que ha sido, así. Va a haber 3.000 niños y 6.000 padres, 9.500 personas, y de esos vamos a llevar a 5.000. Ojalá, pero yo no lo veo. Luego son fechas complicadas, comuniones. Luego son fechas en la que hay lo de la Copa de, vamos, claro, de la Copa Europa de fútbol.
Sí, la Champions y tal. Y
no, mira, el partido clave, si no, y tú lo sabes, es la Copa del Rey, que está en una fecha excepcional.
Pero
este es mucho más complicado.
Eso ya lo hemos hecho. Yo hay que buscar nuevos retos.
No, es un reto.
El reto
y
real
gordo.
Era las dos semifinales juntas.
Ese era el reto bonito. Ese era el reto clave.
Pero esto tiene que ser un nuevo reto y se va a conseguir, vamos. De hecho, el ritmo de entradas es extraordinario, es buenísimo. A mí me llegan peticiones del norte de España. En Twitter lo mismo. Hoy ya se ha puesto a la venta desde primera hora el Norte Castilla y en marcaentradas.com. Y el ritmo es muy bueno.
Mira, no quiero quitar protagonismo al resto, pero es que tengo una sensación muy clara. Cuando se hizo en el 96 lo de Zorrilla, toda España estaba con el rugby en Zorrilla. Luego se volvió a hacer al año siguiente lo de la Copa del Rey. Y a partir de ahí, los vallesoletanos, que fue cuando mi famosa frase de perdón por ser de Valladolid, es que ya estamos dando el cante. Lo que ha dicho Víctor es que hemos ganado 25 copas de 30. Entonces la gente al principio nos admiraba y ahora creo que está de nosotros hasta el gorro. Creo que, bueno, que no es culpa nuestra, evidentemente, por ser de Valladolid y porque tenga el buen rugby. Vale. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Felipe, nuestro querido amigo Felipe Rodríguez de Alcalá, se viene aquí con 4 autobuses y yo hasta ahora no le he oído a Felipe que va a traer ni uno solo. Es más, el propio Felipe no puede venir porque tiene un acto, bueno. Y gente como él, que arrastraron gente de toda España, porque el campo de Zorrilla en el 96 lo llenó mucha
2016.
Gente de
Valladolid. ¿Qué has dicho 96 dos veces ya, además.
Wow, perdón. Estoy,
¿qué pasó en el 96?
Soy un viejuno. ¿Sabes qué pasa? Que voy a hacer 50 tacos y lo estoy llevando muy mal, ¿eh?
Bueno, pues en el... Observas muy bien.
Sí, ya.
Sí, yo pensé que tenías
más. En el 2016 vino mucha gente de fuera de Valladolid que estaba ansiosa de ver eventos como este.
Y a este también. Ha habido muchos más. De 150, 120 bien. Entradas. De
pero David, si soy el primero que estoy encantado. Pero repito, este año más la gente está muy saturada de rugby.
¿Por qué especuláis? Si es que está viendo el ritmo de entradas normal.
Si
y
yo habitual. Estoy deseando que me den un zasca en toda la boca y llenemos.
Pues no lo cuestiones. Va a haber lleno.
Pues adelante,
va a haber
al lleno.
Excelente entrada y ya está. Y punto, y se acabó. Y no tenemos que hablar más de este tema. Además, solo el haberlo intentado ya merece la pena. Que se descalabra. Pues habrá que volver a plantearse las cosas y estudiarlo, pero yo creo que no. Yo creo que el punto de inflexión estuvo en Palencia, eso fue donde vimos que realmente había potencial y de ahí ha ido creciendo hasta Zorrilla 2016, hasta 2017, hasta 2018 en Valencia y darle continuidad, ¿no? Siempre estamos cuestionando, y si no se llena, y si no se llena. Oye, estaba viendo un partido de Super Rugby. Y yo creo que habría 4.000 personas en un estadio de 50.000.
Sí, pero...
Eso no es un...
Es que hemos hecho...
No, es una de las ligas que más promoción y televisión tiene...
Sí, coincido contigo, David.
A nivel del rugby.
Ya, bueno, pero
mira de dónde venimos.
Es totalmente diferente. Es una liga intercontinental donde el seguimiento mayoritariamente se hace por los medios, no en directo. En fin, o sea, tú date cuenta que si tú eres de los Brembis y te toca ir a jugar contra
los Jaguares...
Pues
eso, que lo que quiero decir es a dónde quieres llegar. ¿A dónde quieres llegar? A llenar Pepe Rojo, a tener una televisión imponente, a estar en los medios, para hacer profesional o a seguir a este semi-amateurismo. Entonces, bueno,
No, está claro, cuando tú preparas un evento como el que se pretende el sábado, tú lo que buscas es un llenazo, ¿no? sea,
un llenazo de afición.
De afición.
Porque luego hay otros detalles que no se terminan de cuidar.
Yo el primer año, en 2016...
Viva el 96, viva el 96.
Era escéptico y a mí ahora no me cabe la... Vamos, yo confío en que la afición vallisoletana responde. Y efectivamente a la afición vallisoletana le interesa y le gusta el rugby. La gente sabe quién es el queso, sabe quién es el Salvador y sabe que juegan juntos, ¿sabes? O sea, que juegan que juegan en contra. Y creo que, bueno, pues efectivamente, como dice Teto, se ha preparado con una semana de antelación. Lo de vender las entradas con anterioridad, pues es algo que probablemente no haya funcionado como se esperaba, como es normal, porque hasta que no ves a tu equipo clasificado,
claro,
muchos
claro,
no irían,
claro.
¿Sabes? Pero bueno, que si se han vendido 4, bienvenido sea, ¿sabes? Esas 4 vendidas con anterioridad. Y yo creo que, bueno, que la afición vallisoletana responderá, como no, claro que lo creo.
Lo que hay que buscar es para el año que viene esas semifinales. Además, seríamos 3 los equipos que participan en esas semifinales de Castilla y León. Ya metemos al UBU.
El segundo equipo de aquí del amigo Víctor, o el primero, cuidado.
Quinto. Perdón por ser de Castilla y León.
Sí, qué bonito, ¿eh? Oye, me gusta.
Bueno, Teto, te tienes que quedar un poquito más porque tenemos que hablar del ACR y ya luego ya te dejamos ir, que tienes prisa. Pero nos vamos a publicidad, estamos en la terraza además, disfrutando de esta maravillosa tarde, aquí con nuestros refrescos, con nuestros combinados, con nuestros helados, con las viandas que te dispensan en el Cocomo Sport Bar, disfrutando de esta preciosa tarde primaveral. Volvemos enseguida.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Cocomo Sports Bar de Valladolid. Más de 2 años contigo nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad. Asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer. Seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
Este es el sonido de la berrea del ciervo. ¿Y este? Es el sonido de Brasería La Berrea. En este ambiente te encontrarás cuando pidas un chuletón de carne roja, una de nuestras parrilladas o una hamburguesa como nunca la has comido. Y a unos precios increíbles. Si quieres comer muy buena carne, tienes que venir a La Berrea, calle Gerona 1012, en Las Delicias.
Fundas Store, los especialistas en fundas de móvil y tablet, te presentan su nuevo servicio de personalización en 2 horas. Realiza tu pedido por nuestra web y recíbelo cómodamente en casa, en el trabajo, en el gimnasio, sin esperas y por solo 3 euros. El mejor precio y calidad siempre en Fundas Store. Entra en fundas-store.com y descubre nuestras promociones. Fundas Store, una empresa de Valladolid.
Así cocinamos en el Lagar de Venancio. Y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar de la mejor carne de Valladolid. Chuletón a la piedra, solomillo, pincho de lechazo, chuletillas y también nuestra especialidad, un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar el Lagar de Venancio, en la calle Traductores, dirección La Veruela, junto a Michelin. Reserva en el 983-33-43-44.
Club Raqueta Valladolid, la mejor opción para pádel y tenis en tu ciudad. Disponemos de pistas cubiertas de tenis de tierra batida y pádel. En Club Raqueta juega como los grandes campeones. Amplio parking y fácil acceso. Restaurante y cafetería como complemento para celebrar tus torneos y eventos. Te sorprenderás. Más información en Club Raqueta o en www.clubraqueta.es.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Zona de Marca, David García.
Bueno, son las 8 menos 22 minutos, estamos en el Cocomo Sport Bar disfrutando de esta tertulia del balón oval, en la que desgranamos toda la actualidad del rugby nacional, internacional, provincial, local y regional. Absolutamente todo con estos Miuras. Hoy, además, bueno, tengo a Teto que me ayuda un poco. aunque hay veces que los enciende. Hay veces que algunos se encienden, pero fuera de micro, ¿verdad, Teto?
¿Qué te voy a contar yo?
Nos gustaría que tuviese más protagonismo cuando tiene el micro de la mano, pero bueno. Hablamos de... Estábamos hablando de la final en Zorrilla, de ese evento. Les quiero recordar los puntos de venta de entrada. Si se me ha olvidado alguno, me lo decís. En las sedes sociales de los dos, en la casa del... En la Casa del Deporte, donde tienen tanto Brac como Silvestre en Salvador sus oficinas, en el Barco y en la Central, en el As de Copas, en el punto de información de la Cera Recoletos de Valladolid, que es un punto bastante céntrico y que ha tenido bastante buena aceptación. Y no sé si me olvida alguno más.
Y las tiendas de Justo Muñoz.
Y tiendas Justo Muñoz, efectivamente. Y además, pues esta mañana sobre las 4 así, confirmamos que el ritmo es bastante bueno. Y si se sigue así, se llena. Vamos, a la media faltan 4 días, a 4.000 por día, está hecho.
¿Pero cuántas van vendidas entonces?
Pues cerca de las 7.000 y pico, casi 8.000.
Es un buen dato, sí.
Es un buen dato. Yo creo que es muy bueno. Más cosillas. Ah, no sé, lo habíamos dejado antes en el tintero. Hansi Graf creo que no va a participar en la final porque tiene una costilla fisurada, creo que es.
Sí, venía de esa molestia. Yo creo que era una rotura, ¿no? A nivel... no sé si en el
yo creo que es algo más... Pues, sí.
No, anteriormente, la parada anterior creo que venía de una rotura... Sí. De una rotura de fibras y creo que se hizo daño ahí en uno de los encontronazos, hizo daño ahí en una...
Con Jaime Nava, precisamente.
Jaime Nava. Y en principio parece que va a ser baja, pero no hay nada confirmado. Bueno, lo de Lee tampoco está confirmado por parte del equipo.
No, lo de Lee que yo sepa es duda.
No, pero yo entiendo que después, a menos de una semana y saliendo como
no
salió...
No te da tiempo a fortalecer, porque eso si no te operas, ¿y al que... final la única opción es no jugar... No hacer movimientos extraños y fortalecer.
¿Y a alguien le cabe la menor duda de que va a salir de titular Paila? Yo estoy convencido.
Bueno, pero también han compartido 15 titular, Paila y...
Es verdad.
Paila y Lee Thompson de 7 y el sustituto natural de Lee siendo Gabriel Vélez, que por otro lado, con sustitutos así, pues oye, también...
Claro,
uno se lesiona más a gusto.
Bueno, aprovechando la final de la Liga que se disputa en Valladolid, se va a proceder, o anunció José María Valentín Gamazo, presidente del BRAC, van a acudir cerca de 8 o 9 presidentes para firmar el inicio de la ACR, de esa Asociación de Clubes de Rugby, en la que pues irán trabajando por el crecimiento del balón oval. Alguno adelantaba ya la Liga, etcétera, pero vamos, yo creo que eso es más a largo plazo e ir sentando las bases del trabajo en común y buscar intereses que favorezcan pues los intereses propios de cada equipo y del rugby nacional.
Yo creo que en este tipo de iniciativas lo importante es la lealtad. Entonces, a partir de ahí, si entre los clubes hay lealtad, se podrá trabajar en mucho y yo no dudo de que el futuro es ese, una Liga gestionada por los clubes, que es lo que yo creo que necesita el rugby español. Lo que pasa es que yo soy escéptico porque, bueno, pues hemos visto capítulos ya pasados de Asociación de Clubes de Rugby.
Sí, pero sabes que, yo esta mañana he hablado con Hernani y me ha dicho que va a ser partícipe, que siempre andaba un poquillo más paralelo y que no pueden venir, lógicamente, porque el sábado se juegan el mantenerse en la máxima competición del rugby nacional, pero que están por la labor y firmarán.
Yo
por ejemplo,
habitualmente veo el rugby con un amigo mío que dice que esta película ya la hemos visto. Y es lo que me suscita esto del hacer. Confío plenamente en que puedan llegar a un entendimiento, pero no dudo que la ACR se va a crear, pero es que la ACR ya se creó. Y la ACR ya funcionó. Y los mismos que la crearon la destruyeron.
Sí,
exactamente. Los mismos que la crearon la vinieron a destruir poco tiempo después cuando les dejó de interesar el bien común. Y entonces, pues bueno, pues habrá que ver. Yo soy, no sé si escéptico, yo confío plenamente en que puedan llegar a buen puerto, pero tengo mis recelos.
Teto.
A mí me hizo mucha gracia ayer, mientras estábamos en el ayuntamiento y estaba hablando Chema Valentín Gamazo de este tema, que un compañero, Íñigo Torres, un compañero periodista, hizo la siguiente pregunta. Algo así como, cuando se creó la Asociación de Clubes en el fútbol, eso supuso la ruptura con la federación. Cuando se hizo la de baloncesto, supuso la ruptura con la federación. En balonmano están ahí. ¿No te da la sensación, Chema, de que si se crea una otra ACR, que no se puede llamar así, pero bueno, otra Asociación de Clubes de Rugby, puede ser una ruptura con la FER? Y me hizo mucha gracia porque creo recordar que vi hasta 3 periodistas que al unísono dijeron, ojalá. O sea, es sintomático. es sintomático. Entonces, creo que mucha gente está por romper con la federación.
Pero es que no es mucha gente, ¿eh?
Ya, pero o sea, no es que sea
¿cuántos
mucha
equipos,
gente.
¿Cuántos equipos hay en una división?
Yo no te he dicho equipos, yo te he dicho gente.
Pero es lo natural, pero no romper de forma catastrófica. Pero es no natural porque son intereses diferentes lo que buscan. Tanto una federación como los clubes.
Claro.
Son cosas totalmente diferentes. Entonces es normal que se rompa. Otra cosa es cómo se rompa, está claro.
Claro, pero si la federación tiene su plan, que es las elecciones, la difusión del rugby de base o a todas las alturas, pero lo que es crear una liga profesional no tiene por qué ir en contra de la FER. Pueden ser paralelas, pero crecer las dos. Es más, yo creo que la FER crecería más dejando a los clubes hacer una liga profesional. A mí lo que me da miedo es lo que ha dicho Víctor, la lealtad, porque en esos clubes hay distintas sintonías. Hay clubes que buscan una profesionalización extrema, otras que, como yo digo muchas veces, algún amigo es el quiero y no puedo,
sí,
otras directamente no puedo y otras directamente no quiero.
No.
Entonces, fíjate esto que me has contado de Hernani, que me parece que es un equipo, quizás el único equipo que con lo que juega con todos españoles, Hernani, pues a lo mejor se apunta porque tiene miedo también al decir que, oye, a ver si estos se van por una parte, yo formando parte de la asociación de clubes, pues intento mantenerme ahí, que es una posición muy lícita. En principio, completamente de acuerdo con esta creación de la asociación.
Yo puedo pensar eso, pero también puedo pensar que Hernani, lógicamente, tiene vecinos como son Ordizia y Guernica, que están, si se forma la CR, tienen voz y parte, porque lógicamente son clubes de los que están en División de Honor, y Ordizia muy arriba, y Guernica puede llegar.
Incluso Getxo, que han invitado a Getxo.
Que tenemos Uribe Aldea, tenemos...
Sí, sí, sí.
Correcto. Y entonces, lógicamente, todos sabemos del poderío, del potencial de los equipos vascos o de los clubes vascos, que siempre han tenido que decir mucho en el rugby nacional, y Hernani, aunque no quiera, va a tener que entrar si el resto de equipos vascos quieren entrar, porque tienen que hacer un frente común.
Por eso es el tema.
Bueno, porque hasta ahora tampoco se ha vuelto a montar.
Bueno, pero había iniciativas. Bueno, cambiamos de tema porque, bueno, ya lógicamente hablaste la semana pasada del ascenso del UBU Colina Clinic, una gran noticia para el rugby castellano y leones, y otra gran noticia sería si asciende, de hecho es el tercer intento, para las chicas del Autoconsa El Salvador, que se juegan el domingo esa plaza en la División de Honor, en la Liga Iberdrola, frente al Universitario Rugby en Sevilla, en el campo de la Granadilla, en Córdoba, el domingo a las 12.
En Badajoz.
He venido yo, no sé
es
por
más
qué.
Neutral el
la Granadilla, que me la Granadilla he venido yo a Córdoba, no sé por qué, que tampoco tiene que dar que ver, pero bueno, que ya está. En Badajoz, efectivamente, a las 12. Difícil con las cocodrilas.
Recordemos que, bueno, coincidieron en el grupo, el partido se jugó en Pepe Rojo, ganaron las sevillanas, pero yo, bueno, tengo una teoría en estos torneos cortos, que es que el que pierde esos partidos, luego si se vuelven a enfrentar, es el que más margen de mejora tiene, porque es el que ha visto el que ha hecho las cosas mal. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser un partido diferente, en el que, lógicamente, el Autoconsa tendrá que aprender de los errores que tuvo en el partido de Pepe Rojo. Y bueno, pues una final muy abierta y vamos a ver, porque lo lleva rondando mucho el Chami, a ver si esta vez puede ser.
Te digo, tercer año.
Puede ser.
Hombre, yo creo que después de la gesta conseguida en Girona se puede esperar absolutamente todo de las chicas de Frank Carracedo. Aparte de que, bueno, yo he hablado con integrantes del equipo y es verdad que el partido contra las cocodrilas aquí en Pepe Rojo fue una tarde aciaga, ¿no? Para las...
Bueno,
para
mañana, pero sí.
Mañana, bueno, fue una...
Muy
una,
mañana.
Fue un día aciago para las
chamichicas.
Entonces, bueno, si juntas con que son capaces de hacer un gran papel como el que hicieron en Girona frente al Jay, que te admiten que el partido contra las cocodrilas aquí no salió nada o no se hizo nada de lo entrenado, que fue, aparte de que fueron superiores las contrincantes, ellas fueron inferiores por una falta de concentración, sí, y porque no salían las cosas que se habían entrenado. Bueno, pues yo creo que manteniendo la concentración en un campo neutral, pues hay que confiar plenamente.
Y qué mejor, después de disfrutar de esa final en Zorrilla, de disfrutar del tercer tiempo, de dormir tranquilamente, te levantas a las 5 o 6 de la mañana, coges el autobús por 50 euros que te llevan hasta Badajoz, te dan de comer, ves el partido, animas a las chicas, me parece un domingazo, ¿eh?
Te cruzas a Elbas, te compras kilos de toallas y te comes bacalao, fenomenal.
Así que el que quiera, en el Simrock me parece que están organizando el viaje, se puede apuntar. Y confiamos en el Autoconsol Salvador. Probabilidades, Víctor, a ti que te gustan los números.
Sí, yo creo que es, yo diría que al 50%. Está muy abierta, no sé.
Qué escéptico, si os veo hoy, raro.
Yo, pues sí, estoy un poco hoy cruzado. Sí, que es
con lo del ACR las fastidió todo el positivismo.
Oye, ¿y el Quesos B? No nos olvidemos del Quesos
B. Venga, pues a la marca tú, venga. El queso. Antes vamos a hablar del partido de Hernani y Ciencias Cajasol.
Pues yo quiero hablar... Bueno, sí, venga.
4 puntos de diferencia favorables a los científicos que consiguieron en la Cartuja el sábado a las 4 en la Andare Toki el partido de vuelta. Yo creo que no tiene nada que ver y lo van a tener bastante difícil los sevillanos, ¿eh?
Sí, pero me llama la atención, fíjate, si comparamos con el año pasado con esa eliminatoria entre Ubu y Getxo, Getxo ya apabulló en Burgos directamente en el primer partido, ¿no? Ya lo dejó todo resuelto.
Pero es que el Burgos año pasado, el bajonazo de la Vila fue muy gordo.
Fue muy gordo. Ciencias quizás no partió como favorito en esta final, es verdad. Y bueno, pues ha tenido más tiempo para prepararse psicológicamente, seguramente. Pero sí, yo creo que el partido en el Andare Toki... va a ser muy duro. Hernani está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. En su casa se siente muy fuerte. Y bueno, si yo tuviera que apostar 10 eurillos, diría que Hernani es el que
gana la eliminatoria. Yo creo que es favorito Hernani para esa eliminatoria. El Andare Toki,
como dice aquí el amigo José Carlos, es muy complicado. Y si encima esta semana anuncian que va a haber lluvias y todo, el barro a los de Sevilla me imagino que no les irá bien. Y si no, pues probablemente llueva de manera artificial.
Sí.
Oye, para eso están en su casa también, ¿qué quieres que te diga?
Y hablamos también del Arroyo, el Arroyo Club de Rugby, que se ha proclamado campeón de la Copa Castilla y León en el partido disputado en los Campos de la Vega este pasado fin de semana.
Nuestro segundo título. Hay que sumarlo
nuestro,
el de Arroyo, efectivamente. Hay que sumarlo a...
José Carlos, dile al Gavito.
Nuestra segunda Copa Federación.
Enhorabuena.
Lo que nos hemos preguntado este año es si le han dado las medallas o no, que ya sabes que eso siempre...
Han ganado una copa, la Copa de las 5.000 reales, lo llaman. ¿Sí? Así como estaba la de las 5.000 guineas, que creo que la Calcuta Cup.
¿Sí?
Esta es la de las 5.000 reales. Rupias, o 5.000 rupias. Bueno, pues estas 5.000 reales. Copa, una jarra de cerveza grandona.
Perfecto. Víctor, ahora sí, hablamos del Brac B.
Que lo estuve viendo además el partido, que fue antes del partido del primer equipo del BRAC. Victoria de 12 puntos sobre el filial de Ordizia, pero con la sensación de que podía haber sacado mucho más ventaja que esos entrepinares, ¿eh? Muy superior en muchas facetas del juego, sobre todo en melee, y al final, bueno, pues Ordizia salió vivo. Vamos a ver cuál es la convocatoria del Quesos para ese partido de vuelta.
Pocos puntos de diferencia y más...
12, 28, 16...
Pocos puntos de diferencia, porque yo estuve hablando con gente del staff técnico del Quesos Entre Pinares y hay hasta 17 jugadores convocables a ese segundo equipo de los habituales en División de Honor del Ordizia.
¿Y del BRAC?
¿Y del BRAC?
Muchos menos.
Yo creo que también habrá...
Pero la calidad es el mejor.
Sí, bueno, pero que no digo que no, pero que al final la experiencia en competición, la experiencia en recibir en los encuentros, en los enfrentamientos, en el tú a tú, el División de Honor curte mucho.
Bueno, por 12 puntos de ventaja. El otro partido, Belenos 31, Peña la Única 13, más claro para los asturianos.
Para mí, Belenos.
Sí, hombre, yo creo que sí, que está bastante más igualado. Sábado a las 6, Peña la Única, Belenos. Domingo a las 12:30, Gabarigo y Herri Ordizia, Braques Entre Pinares B. Así que, y todavía quedará otro partido más. Es interminable esta fase de ascenso a la División de Honor.
Y luego
B,
la promoción para el que la juegue.
Sí. No, el primero sube, ¿no? Y el segundo promociona.
Acaba,
es que agüita, José Carlos.
Acaban las promociones y tal, y rápido el chupinazo.
Efectivamente. Sí, ya, pasamos directamente a qué nos depara el futuro, a la sección de Víctor Molano. Es que hoy no me lío, quedamos sin tiempo. Venga, dale. Víctor.
Y
sé que vienes nervioso, vienes ahí con el marcador. Todos los seguidores de Zona de Marca están esperando para ir a las casas de apuestas con el resultado que tú digas.
Bueno, recordáis que en la final de Valencia, por si alguien no se acuerda, lo voy a volver a decir una vez más, acerté el 20-16 con el Quesos Entre Pinares y entonces
ahora me recuerda a José Carlos del otro día.
Acabo de tener un déjà vu del sábado por la noche.
Y entonces voy a hacer una apuesta parecida. Si recordáis, eran 5 puntos, uno relacionado con arbitraje, otro relacionado con número de ensayos, otro relacionado con ya no me acuerdo, con máximo anotador, otro relacionado con
el resultado
y otro el equipo ganador. Sí. Pues voy a hacer la misma.
Vamos para allá.
Recordad, el no lo hemos comentado, va a arbitrar Alhambra, Alhambra Nievas. Uh-huh. Entonces,
no sabemos, yo no sé, por lo menos ahora lo tiene que haber asistido por.
No lo sé. Yo tampoco lo sé, la verdad. Entonces yo creo que Alhambra Nievas va a haber alguna jugada decisiva en melee.
Con Atorra dijiste que cambiaba algún golpe. Así ocurrió. Y con Alhambra dices
que va a haber alguna jugada decisiva en melee, en el sentido de que va a haber o expulsión o amarilla en alguna melee,
¿sí?,
o incluso no descarto ensayo de castigo. Ensayo de castigo, pero vale, probablemente más amarilla.
¿Cuántos?
Apuntado queda. Uno.
Right.
Siguiente punto, Víctor.
Siguiente punto. El número de ensayos.
Venga.
Uno.
Vamos
a ser fieles a la tradición de Zorrilla. Hubo uno en la Copa del 16, otro en la Copa del 17. En esta Liga del 18 va a haber uno.
En la del 96.
Tercer punto.
Ese fue los Juegos de Atlanta.
Tercer punto.
La Eurocopa de Inglaterra.
Pateador.
Máximo,
no, anotador.
Máximo anotador del partido. Pues visto esta semana, voy a decir Gareth Griffiths.
¡Buah! Ni idea, chaval. Ni idea. Nada. Lo estás perdiendo. Hoy no aciertas ni una. Cuarto punto, que es el resultado.
El resultado.
Preparen sus quinielas.
El resultado va a ser cortito. Lógicamente he dicho un ensayo. El resultado va a ser 13-6.
Pero favor, ya sabemos quién va a ganar, porque si el máximo anotador es Gareth Griffiths.
Y luego el quinto, que es quién va a ganar.
Yo creo que va a volver a repetir el BRAC, porque es favorito al ser el,
tiene que ser,
bueno,
favorito,
el ganador de la liga regular.
Un derbi es un derbi, pero
yo le vi muy bien el, sinceramente,
lleva
3-3 contra la
contra
semifinal.
Salvador.
Le vi muy bien contra la semifinal, brillando mucho en defensa y en ataque. Tiene unos jugadores tremendos. Es cierto que vamos a ver quién es el que se hace con la manija del partido. Si es Chris Eaton o es Sam Catch, yo creo que son los dos jugadores decisivos de cada equipo. Y si Eaton es el que manda, el BRAC ganará, creo. Y si es Sam Catch el que manda, pues ahí va a tener sus opciones.
Tome nota, señores. 5 puntos. Alhambra, respecto a Alhambra, que habrá alguna incidencia en melee. Respecto a los anotadores, que
Griffiths,
será Griffith. Ensayos 1, resultado 13-6 y ganador Blasquez entre Pinares. Ahí tienen los 5 puntos, la predicción de Víctor Molano. Y rápidamente pasamos a la sección de José Carlos Crespo, la lucha del pequeño contra el grande, la sección quijotesca.
Pues no, pues
vamos
creo
a ver
que no.
Con qué nos ilustra el magnífico gurú del rugby.
Simplemente un pequeño chascarrillo, una pequeña mención que yo creo que es meritorio a ese Hugo Colina Clinic, a ese Burgos, que bueno, pues que
aparejadores
de Burgos, correcto, que parece que bueno, pues que aparece de la nada, pero que verdaderamente si indagas un poco la información del equipo, es un equipo que tiene mucha tradición, que tiene muchísima tradición, y he traído un poco unas pequeñas pinceladas de cuál ha sido su trayectoria en el mundo deportivo, porque al igual que ha sido duro, porque los que seguimos esto sabemos que Burgos lleva bastantes años intentando asediar esa primera división, o bastantes años intentando acceder a esa primera división, y por H o por B siempre le salió un proyecto deportivo más potente que el suyo, que le apeaba un poco de las circunstancias, y es un equipo que ya tuvo su primer partido en un campeonato universitario español en el año 68-69, en esa temporada de la cual solo debió de ser un partido y del cual solo se conserva el nombre de algunos jugadores y una fotografía, una fotografía que da fe de que efectivamente en el 68-69 se jugó ese campeonato universitario. En el 70-71 se crea el equipo como la Universidad de Arquitectos Técnicos, juega con la Federación Vallisoletana, ¿de acuerdo? Y juega en esa categoría regional, y es un poco el continuar con lo que se hizo 2 años antes o el año anterior, con exintegrantes que se habían movilizado allí, se supone que para estudiar, o se sabe que para estudiar, gente del Atlético Universitario de Madrid y gente de un equipo que les sonará a todos, que es del Salvador, de Valladolid. Pues integrantes que fueron, recalaron en Burgos, de alguna manera, y... desaparece por primera vez, te digo por primera vez porque ha tenido un poco como el Guadiana, aparecía y desaparecía y no aparece hasta el 76-77, que ya aparece con el nombre de Aparejadores de Burgos. Esta vez entra a formar parte de la Federación de Santander, ¿de acuerdo? Y se ganan en su grupo, pero en ese ascenso a la Liga Nacional pierden contra el Guernica, ¿de acuerdo? En el año siguiente, en el 77-78, vuelven a ganar ese grupo en Santander y pierden el ascenso contra el CAU Oviedo, que perdieron y no pudieron ascender. En el 78, del 78 al 81, por la reestructuración que sufre el rugby, pasan a una competición, segunda división nacional directamente, ya con la Federación Vallisoletana de Rugby, pero no se arreglan todos los problemas, porque en del 82 al 84... vuelven a desaparecer como club, efectivamente. Vuelven, regresan en el 86 a esa regional, a esa segunda división nacional del grupo de Castilla y León. Hay una fusión por ahí con un instituto, no lo tienen muy claro, aparecen, desaparecen, se extienden en dos porque pierden la categoría. Bueno, el caso es que ya hasta nuestros días tenemos que irnos hasta el 93-94, porque en el 92-93 se les permitió participar en la Copa Presidente.
¿Y en el 96 pasó algo? Porque
y en el 93-94 juegan en esa segunda nacional de Castilla y León. En el 96 juegan en la misma, no pasó nada especial.
No pasó nada, teto, viene por otro lado tú.
Y ya hasta nuestros días, hasta este 2017-2018, que consiguen ese ascenso a
fantástico,
la División de Honor.
Fantástico homenaje, José Carlos. Bueno,
yo creía que iba a hablar de que si hay... Si vas a Burgos a ver el rugby, hay que tomarse...
Es una salvajada, casi 3.000 chavales jugando al rugby en Pepe Rojo y esta casa, Radio Marca Valladolid, retransmitirá en directo con las voces tradicionales, Víctor Molano y José Carlos Crespo, esa... ¿No? ¿José Carlos no? ¿Sí? ¿Víctor? Ah, ponéis unos geroles. En la final, desde Zorrilla. Así que la disfruten. Nosotros lo comentaremos, a ver si podemos adelantarlo al lunes, la próxima semana. Engañamos a los jefes. Teto, eres un crack, gracias.
Un placer.
Víctor, a disfrutar. José Carlos, lo mismo. Nos vemos la próxima semana. Sigan informados con Chus Rodríguez todos los días de 1 y 5 a 3 de la tarde. Hasta luego.
El rugby vuelve al estadio José Zorrilla. Este sábado a partir de las